acerca de la muerte de Moisés. Yo quiero esta tarde, utilizando ese incidente, llevarnos a la reflexión acerca de la necesidad de que nosotros vivamos nuestras vidas enfocados en lo que nos espera después de la muerte. Que nosotros recordemos la exhortación de la Biblia de que no más vivamos enfocados, preocupados en las cosas de esta vida terrenal, sino que por causa de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, ahora vivamos enfocados en el cielo que Dios nos ha prometido. Que recordemos pasajes como los que el apóstol Pablo menciona cuando él dijo: mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no pongan la mira en las cosas de la tierra. O cuando el apóstol Juan nos dice que no amemos las cosas de este mundo, porque aquel que ama las cosas de este mundo no ama a Dios. O como cuando Cristo nos dijo que no hagamos tesoros en esta tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Como cuando Él nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas materiales de este mundo terrenal que sirven para nuestro sostén, Dios nos las va a dar. La Biblia es consistente en ayudar al creyente a saber que desde el momento en que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, no más este mundo terrenal debe de ser la prioridad. Demasiados años hemos vivido en este mundo material, enfocados en las cosas de este mundo material, no más. Con Cristo comenzó una nueva vida, una vida que ahora anhela el cielo, una vida cuyos valores ahora son los celestiales. Que recordemos que somos extranjeros y peregrinos y advenedizos en esta tierra, y que nuestra ciudadanía ya no más está aquí en la tierra, sino en el cielo, gloria a Dios. Nuestros nombres, para garantizar eso, están escritos en el libro de la vida, no en ninguna alcaldía, no en ningún documento legal terrenal, en el cielo mismo. Allí están los nombres de aquellos que vivirán con Dios por toda la eternidad. Y porque eso es verdad y Dios se ha comprometido llevarnos a su gloria, no más vivamos preocupados por las cosas de esta vida terrenal al grado de olvidarnos del reino de Dios. Sí tenemos que comer, sí tenemos que trabajar. Un día nos casamos, tenemos que cuidar la esposa. Tuvimos hijos, pues tenemos que criarlos. Nos hemos echado un montón de responsabilidades terrenales. Está bien, seamos responsables, pero no nos olvidemos que la prioridad es Dios y su reino y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas mientras estamos en esta tierra. No más vamos a andar siguiendo el dólar, no más. No más vamos a andar siguiendo los lujos que el dólar compra, no más. Demostremos nuestra fe en Cristo, en que ahora lo que nos mueve es el reino de Dios, y dediquémonos a ello con diligencia. Amén. Y yo quiero que recordemos eso cuando pensemos en la muerte de Moisés. Además, en mi estudio de la Biblia encontré tres pasajes que en cada uno de esos tres pasajes es algo que Dios dice. Y estos tres pasajes es lo que Dios va a decir de cada persona al morir. Uno de estos tres pasajes puede ser el que Dios diga de usted. Pero uno de estos tres pasajes Dios va a decir de usted. ¿Puedo compartirle cuáles son esos tres pasajes? El primer pasaje que encontré, no lo busque, usted ya lo conoce, pero si lo quiere buscar después. En Mateo 25, el Señor dijo que a algunos, al morir, Dios les va a decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A quiénes les va a decir Dios eso? Aquellos creyentes que han creído en Jesucristo como su Salvador personal y que en su vida aquí en la tierra han vivido en obediencia al Señor, en santidad, sometidos a Él e involucrados en el reino de Dios aquí en la tierra, siendo fieles, alejándose del pecado, teniendo bien puestas las prioridades de su vida en cuanto a lo que ahora son en Cristo y cómo deben de vivir. Y vivieron sus vidas consagrados al Señor, ocupados en las cosas de Dios, ocupados en agradar a Cristo. Para ellos fue importante su vida espiritual, que cuando lleguen al cielo, cuando mueran, Dios les va a decir: bien, buen siervo y fiel. Si usted y yo no hemos sido fieles a Dios, Dios no nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Si usted y yo hemos sido caracterizados porque a veces estamos bien, pero de repente no estamos bien, que a veces estamos motivados en el Señor, pero a veces no lo estamos, a veces nos damos escapadas para hacer cosas que no agradan al Señor y vivimos de esa manera y no tenemos la prioridad del Señor en nuestras vidas, a nosotros no nos va a decir Dios: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No, Él no nos va a decir eso. ¿Para quién tiene reservado Dios esas palabras? Para los creyentes que viven sus vidas consagrados a Dios y en obediencia a su palabra, que son santos y que están plenamente convencidos que el apego de sus vidas a la palabra de Dios es la única manera de vivir. Son aquellos que valoran este libro y por eso lo leen y lo estudian y buscan aplicarlo a su vida y a obedecer lo que Dios les ha dicho, reconocen sus talentos y buscan cómo usarlos para servir al Señor. Esos creyentes, cuando lleguen al cielo, cuando mueran, el Señor les va a decir: bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero hay un segundo pasaje que encontré, que también son palabras que Dios va a decir, y este pasaje lo encontré en 1 Corintios capítulo 3. Y este pasaje tiene que ver con un creyente que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y es salvo, se va a salvar, va a llegar al cielo, pero no vivió en la tierra en total obediencia al Señor. En muchas ocasiones sirvió a la carne. En muchas ocasiones se ausentó del servicio al Señor porque estuvo ocupado con cosas puramente terrenales. En momentos perdió el enfoque de su vida y aunque sí seguía asistiendo a la iglesia, pero realmente su corazón no estaba del todo en las cosas de Dios. Y no aprovechó los talentos que Dios mismo le había dado para servir a Cristo, porque no parece nunca haber comprendido que Dios quería usar su vida para su reino. Esta clase de creyente va a ser salvo, aunque así como por fuego. Y cuando su obra que hizo para Dios sea probada por fuego, dice que el fuego la va a quemar, aunque su alma va a ser salva, aunque así como por fuego. Este pasó arrastradito, entró al cielo, pero llegó. Pero lo que hizo para Dios en esta vida no va a contar para nada en la siguiente, porque no agradó a Dios. Pero como Dios lo había salvado y como Dios es fiel y no le quita lo que Él le da, lo va a salvar. Pero su obra quedará quemada por el fuego, porque en vez de construir con piedras preciosas o con oro o con plata, escogió vivir su vida con hojarasca, con heno o madera, materiales que no pasan el examen. ¿Usted me entiende? Y habrán creyentes que al morir, esto es lo que van a escuchar. Estas palabras: no hiciste nada por mí, toda tu vida y todo lo que hiciste no sirvió. Pero porque eres un creyente, debido a mi misericordia, te voy a dejar entrar. Pero encontré otro pasaje en Mateo capítulo 7, de algo que Dios les va a decir a ciertas personas, y es esto: les va a decir Cristo: nunca os conocí. apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quiénes eran estos? Estos eran personas que estaban en la iglesia, que predicaban el evangelio. Eran personas que estaban en la iglesia, que Cristo mismo dice, hacían milagros en su nombre. Pero no eran creyentes. No eran verdaderos creyentes. Eran falsos hermanos. Eran falsos pastores. Eran falsos maestros. Pensaban que iban a entrar al cielo por todo lo que habían hecho, pero no habían resuelto en su corazón creer en Jesucristo de manera personal e individual, y no habían nacido de nuevo en Cristo. Y Cristo dice que ni siquiera los conoce. Y no solo eso, les dice hacedores de maldad. Entonces yo llego a la conclusión, según la Biblia, que una de estas tres cosas va a decir Dios a todas las personas. A cada quien Dios le va a decir una de estas tres cosas. Yo llego a la conclusión, mis amados hermanos, que lo que debe preocuparnos a cada uno de nosotros es que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, ¿no es cierto? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, póngase a pensar, ¿nos ha dado mucho Dios para hacer? No, bien poquito nos ha dado. ¿Nos ha dado un montón de cosas? No, bien poquito. Pero lo que Él nos va a dar por ese poquito de fidelidad que mostramos es inmenso. Y yo pienso que la preocupación de cada uno de nosotros debería de ser, ¿qué va a decir Dios de mí cuando yo muera? ¿Cuáles van a ser las palabras que van a salir de la boca de Dios el día que yo muera y me enfrente a la eternidad? ¿Cuáles palabras de estas tres que yo les menciono son las que Dios va a decir de usted y de mí? Por lo tanto, mis amados hermanos, al pensar en la muerte de Moisés, yo quiero que veamos ese incidente y yo quiero hacerles notar dos cosas que yo pude sacar de mi reflexión. Vayamos a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Y vea, comenzando el primer versículo, lo que la Biblia narra acerca de Moisés del día de su muerte. Deuteronomio 34 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y así termina la vida de un hombre que ha sido a través de la historia un creyente modelo. Pero ¿sabe qué? Un día murió. Y vea cómo Dios expresa de Moisés. Vea las cosas que Dios quiso que quedaran registradas en la Biblia para nuestra edificación, para nuestra motivación, pero también para que, para redargüirnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? Estamos como Moisés haciendo las señales y prodigios que Jehová le dijo que hiciera. Estamos nosotros haciendo las cosas que Dios nos ha pedido a nosotros hacer. Porque eso es lo que yo quiero que veamos el día de la muerte de Moisés. Y por lo tanto, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, puesto que usted y yo un día moriremos, entonces comencemos desde ya a vivir con miras a lo que nos espera después de la muerte. Y yo quiero mostrarle que esto es lo que Moisés precisamente hizo. Mire, usted y yo sabemos cuál fue el pecado que Moisés cometió por el cual Dios le prohibió entrar a Canaán. Usted recuerda que Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca, un peñasco que había allí en el desierto. Le dijo, habla a la roca y de ahí va a salir agua para que este pueblo calme su sed, porque tenían 2 días. ¿Se puede usted imaginar de no tomar agua en el desierto? Y el pueblo comenzó a murmurar y el pueblo comenzó a quejarse y a hablar mal de Moisés y también de Dios. Y Dios le dijo, Moisés, habla a la roca y saldrán raudales de agua para todo el pueblo. Y Moisés ese día estaba de mal humor, o por causa de todas las cosas que le habían dicho los mismos israelitas enojados contra Moisés. En un momento de descontrol de sus emociones, él no habló a la roca, él golpeó con su palo que tenía fuerte 2 veces. Y con enojo habló a la roca, pero golpeó con enojo. Y cuando eso sucedió, bueno, salió el agua y todo, ¿verdad? Y el asunto se arregló, pero cuando sucedió eso, entonces Dios le hizo saber a Moisés que debido a ese pecado, Dios no le iba a permitir entrar a la tierra prometida. Y a partir de allí, Dios le comunicó que no vería más, que no lo dejaría entrar a la tierra prometida. Usted puede leer eso después en Números 27. Sin embargo, esa prohibición que Dios le puso a Moisés no causó desánimo en este hombre. Porque en lo sucesivo, él continuó guiando a Israel. Él continuó preparando a Israel, se dedicó con esmero a prepararles para que ellos entraran a la tierra prometida, sabiendo que Dios no le iba a permitir a él entrar. Es más, todo el libro de Deuteronomio, y lo estudiamos hace un par de años, todo el libro de Deuteronomio es el esfuerzo de Moisés de volver a recordarles al pueblo de Israel los mandamientos de Dios, para que ellos al entrar a la tierra de Egipto, perdón, de la tierra prometida, no se olvidaran de la ley de Dios. Y usted lee comenzando el capítulo 1, 2 y 3 de Deuteronomio, y Moisés está exhortando al pueblo y diciéndoles, miren, esto ha hecho Dios por ustedes, vean las obras maravillosas de Dios, Dios ha sido bueno con ustedes, les dio esto, les dio lo otro, hizo esto, y tantas cosas que Dios ha hecho. Ahora ustedes sean fieles a Dios. Y cuando entren a la tierra prometida, por favor pongan en práctica y en obediencia la ley de Dios, porque este es el bien que va a venir de Dios para ustedes. Moisés no se desanimó. Moisés no cayó en desánimo, no desobedeció a Dios, no abandonó su cargo. No dijo, pues entonces yo creo que mejor me voy a ir allá con mi suegro. Porque si Dios no me va a permitir entrar a la tierra prometida, pues ahí ellos que vean cómo salen y ahí que Dios escoja otro líder y yo mejor me voy a ir a pasar mis últimos días allá con mi suegro y allá con mi familia y allá me voy a quedar. Usted no va a ver a Moisés hablando en esos términos. Moisés no puso su carta de renuncia y dijo, Señor, si no me vas a dejar entrar a la tierra prometida, entonces ¿para qué continúo yo aquí? Consíguete a otro. Mira, ahí está Josué, está joven, pero le veo madera de líder. Úsalo a él y con él entren a la tierra prometida. Yo mejor aquí me quedo. Moisés no dijo así. Moisés no la agarró contra Dios. Moisés no se puso caprichoso. Moisés no se puso rogado, al contrario. Moisés con más esmero se entregó a preparar al pueblo que sí iba a entrar a la tierra prometida para que ellos al fin pudieran lograr entrar a ver la bendición que Dios les había prometido. Es más, si usted y yo viéramos en Éxodo 32, a Moisés le consumía un deseo de conocer cada vez más a Dios. Al grado que en el capítulo 32 de Éxodo dice que Moisés le pidió a Dios que él quería verlo. Y Dios le dijo aquel famoso pasaje que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios hizo algo para que Moisés viese la sombra de Dios. Y para que, mire, Moisés oía la voz de Dios. Moisés estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, pero nunca lo había visto. Él iba al monte, allá en la cumbre, y él oía los trompetazos, los relámpagos, la voz fuerte de Dios, pero en medio de aquella nube de la gloria de Dios, Moisés no miraba a nadie. Por eso a Moisés le agarró las ganas de ver a Dios, porque lo oía tan cerca, que dijo: Señor, yo quiero verte. Moisés, mis amados hermanos, siempre manifestó un deseo ardiente por Dios, aún cuando Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, no te lo voy a permitir, porque no me glorificaste en aquella ocasión cuando yo te dije que hicieras esto, pero tú enojado pecaste haciendo lo otro. A pesar de que Dios le dijo así, Moisés siempre fue fiel. Mire, qué bonito es que cuando usted y yo nos hayamos muerto, que la gente que nos sobreviva diga: yo me acuerdo del hermano tal, ese hermano fue fiel. Yo me acuerdo de la hermana tal, esa hermana fue una verdadera creyente. Eso es una cosa especial que se diga. Y eso es lo que la Biblia dice de Moisés. Allá en Hebreos capítulo 3 dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Ese testimonio es de gran valor a los ojos de Dios y debe de ser de gran valor para nosotros. Entonces, si nosotros un día, al igual que Moisés, vamos a morir, entonces más vale que nos esforcemos por vivir con miras a lo que viene después de la muerte. Yo a veces me temo que estamos más preocupados por las cosas de aquí, que si vamos a ganar suficiente, que si vamos a tener suficiente, que si vamos a poder hacer esto, qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con mi salud. Y como que vivimos muy concentrados en las cosas de este mundo y no hemos entendido que Dios dice que no nos preocupemos por las cosas que comeremos, por la vida misma, porque Dios conoce cuáles son nuestras necesidades y Él va a proveer. Lo que Él nos pide es que nos ocupemos en el reino de Dios. Yo llego a la conclusión que nos hace falta comprender esa promesa de Dios para desligarnos de tantas cosas materiales, para vivir únicamente para las cosas de Dios. Yo pienso que deberíamos de tener la misma actitud de Pablo. Dijo Pablo que cuantas cosas eran para mí ganancia en tiempo pasado, las he estimado como pérdida. Sí, hermana y hermano, búsquese un trabajo, tenga un trabajo, haga bien su trabajo, gánese la vida. Pero no olvide que estamos aquí para servir a Dios. Eso nunca olvidemos. No hagamos compromisos que nos aparten de los propósitos de Dios. No hagamos compromisos que nos impidan servir a Dios. Mucho menos hagamos compromisos que acarreen pecado a nuestras vidas. Porque Dios nos salvó para que le sirvamos. ¿En qué cosas? En obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos dio un talento y nos dijo: hijo, te pongo acá. Allí estás con este puñado de hermanos. Sirve a mi reino porque yo quiero hacer cosas a través de tu vida. Y no te preocupes por tu vida y tu sostén. Yo me voy a encargar de eso. Si te enfermas, no te preocupes, yo tengo control de todo. Si ves cosas que se salen de su huacal, no te preocupes, yo estoy bajo control de todo. Y si esa disposición de confiar y creer en el Señor es la que va a hacer la diferencia de cómo vamos a vivir en esta tierra. Segundo, Confíe en la sabia decisión de Dios acerca de cuándo usted va a morir. Confíe en la sabia decisión de Dios acerca de cuándo a usted le va a llegar su día. En el caso de Moisés, mis amados hermanos, sabemos que Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida. Aunque Dios le había dicho lo que le dijo, Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida. Y en una ocasión, él se lo pidió a Dios. Le dijo: Señor, yo sé que tú me has dicho que no me vas a dejar entrar. Yo ya sé que tú me has dicho claramente por qué no me vas a dejar entrar, pero por favor, ten misericordia de mí, déjame entrar. Y una vez más, Dios le dijo: ya cállate, me deja de estar hablando que no lo voy a hacer. Y comenzó a darle instrucciones de otra cosa. No le hizo caso Dios, porque había determinado Dios que así iba a ser. Pero anhelaba él mirar la tierra prometida, pero Dios no se lo concedió, sino que le avisó que su muerte era inminente. Vea conmigo en el capítulo 32, vea lo que dice en el versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y luego usted leyó el capítulo 34, cuando llega el día, y una vez más Dios le dice: sube al mismo monte que le había dicho que subiera varias semanas antes. Le dice: ahora mira una vez más, porque ahorita ese es el día en que tú vas a morir. Hermano, yo llego a la conclusión de que así como Dios decidió cuándo Moisés iba a morir, también Dios va a decidir cuándo a usted y a mí nos va a tocar el día. Y nosotros los creyentes debemos de confiar en la sabiduría que Dios tiene para decidir cuándo nos va a llegar el día de nuestra muerte. Y así como Moisés lo aceptó con paz y tranquilidad, sin quejarse, sin rezongar, sin expresar desacuerdo con Dios, así nosotros también debemos de imitar la actitud de Moisés y reconocer que cuando nos llegue el día es porque Dios lo ha decidido, y debemos de aceptarlo para estar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque debemos de confiar en la sabia decisión de Dios acerca de cuándo nos va a tocar a usted y a mí morir. ¿Está usted listo para morir? Mire, algunos creyentes mueren súbitamente, ¿no es cierto? Yo recuerdo al pastor Joe, un hermano americano que era copastor de una iglesia en Roanoke. Este hermano Joe, joven, con su esposa habían sido misioneros en creo que en Costa Rica y Colombia. Y ahora ya grandes, ellos vivían aquí en Virginia, y él era copastor de una iglesia en Roanoke. Lo conocimos, él hablaba bien español. Mi esposa y yo fuimos con él a Guatemala, perdón, a El Salvador en una ocasión, una semana con otros americanos. Estuvimos ahí con él, él andaba con nosotros, y un año después de eso, le dio a él un ataque al corazón, así en la noche. Y en un solo momento, aquello fue inmediato, falleció. Ni él ni su esposa se esperaban algo así. Bueno, él murió, pero su esposa no se esperaba, nadie se esperaba algo así. Sus hijos no esperaban algo así. Él tenía salud, se veía que todo estaba bien, pero murió en un momento. Dios, en su misericordia y según su sabia sabiduría, a algunos les hace saber a través de una enfermedad que van a morir. Usted sabe cuán mortal es el cáncer, ¿no es cierto? Usted sabe cuán mortal son otras de estas enfermedades que no tienen solución. Y a través de esas enfermedades, Dios, en su amor y misericordia, no se lleva a algunos así súbitamente, sino les avisa que ya están llegando a sus últimos días. ¿Por qué lo hace Dios de una manera con unos y por qué lo hace Dios de otra manera con otros? Solo Dios sabe. Pero nosotros los creyentes, conociendo quién es Dios, debemos de confiar en la sabia decisión de Dios acerca de cuándo usted y yo vamos a morir. Moisés murió porque Dios lo quiso. Dice el versículo 7 que él no murió porque estaba enfermo. Él no murió porque sufría del corazón o algo por el estilo. Es más, el versículo 7 dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Eso quiere decir que Moisés estaba en buena salud. No murió por un accidente. No murió por cualquier otra situación. Murió cuando Dios le dijo, es hora de que mueras. Sube al monte porque ha llegado el día. Póngase a pensar en eso. Y Moisés, obediente, subió al monte. Pues ¿sabe qué? Así va a ocurrir con usted y conmigo. Un día nos va a llegar el momento y Dios, en una decisión soberana y sabia de su corazón, de su mente, nos va a llamar de este mundo y nos va a llevar a su presencia. Y este caso e incidente de Moisés debe de ayudarnos a entender que así va a ser Dios y nosotros debemos de confiar en esa sabia decisión de Dios. Mire, cuando Dios le avisó a Moisés, Moisés estaba tan tranquilo, tan conforme con la noticia que Dios le dio, que hasta le pidió a Dios que por favor entonces escogiera a otro líder para que se quedase en su lugar, para que Israel no se quedase sin un líder. Y Dios le hizo saber que Josué iba a ser su sustituto. Y le dijo, ya que él va a ser, comienza a entrenarlo con más ganas y con más diligencia, porque él se va a quedar en tu lugar. Porque a ti te ha llegado el día. ¿Y cuándo llegó el día? Usted y yo leímos el capítulo 34. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. ¿Alguien lo llevó? ¿Alguien le torció el brazo? ¿Alguien tuvo que amarrarlo? ¿Andaba escondiéndose Moisés? ¿Andaba huyendo de lo que Dios le había dicho? No. Dios le dijo, es hora, sube al monte, ha llegado el día. Yo no sé qué hizo Moisés. Yo no sé si él se despidió de alguien. No sé, la Biblia no lo dice. Pero él dejó todo lo que tenía y comenzó a caminar solito. Nadie lo acompañó. Quizás ni le dijo a nadie. Yo pienso que así fue, que a nadie le contó. Él salió quizás en la noche o aún a oscura, yo no sé. Pero él, sin que nadie sospechara y sin decirle a nadie, ha de haber salido de su tienda de campaña y se fue y comenzó a caminar y subió ese monte. Y cuando llegó allá arriba, se encontró con Dios. Y después de mostrarle una última vez toda la tierra prometida, de lejos, dice el versículo 5, y murió allí Moisés. ¿Sabe quién hizo el funeral de este hombre? Dios mismo. Porque dice el versículo ahí que lo enterró en el valle. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Él es el que tiene autoridad para quitarla después de haberla dado según sus propósitos. Ningún ser humano viene a este mundo por accidente. Cada persona que nace en este mundo es porque Dios la ha traído. Y no importa en qué circunstancias vino, Dios es el responsable de cada una de estas vidas. Pero de la misma manera, Dios también tiene el derecho y Él es el único que tiene el atributo de decidir cuándo una persona pasa de este mundo al otro. Y este caso nos enseña y nos debe de enseñar a nosotros que sabiendo nosotros que vamos a morir, necesitamos vivir en esta tierra enfocados en las cosas de Dios. Moisés supo que iba a morir, que no iba a entrar a la tierra prometida y él se enfocó en lo que iba a pasar cuando Israel entrara a la tierra prometida. Él comenzó a prepararles, a instruirles, a hablarles, a decirles cómo debían de vivir, aun cuando él mismo no iba a estar allí. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que eso es lo importante. Usted y yo, mis amados hermanos, aprendamos de una vez y por todas esta hermosa lección de que nosotros los creyentes debemos de vivir con nuestra mirada puesta en el cielo, en las cosas de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo pienso que nuestra meta no debe de ser acumular riquezas para dejarles a nuestros hijos un buen montón de riquezas. Yo no creo que eso deberíamos de hacer. La Biblia hasta dice que aquellos que hacen eso, lo hacen y luego dice que los hijos derrochan y se gastan todo lo que sus padres le dejaron. La Biblia no creo que aconsejaría a un padre, mira, trabaja duro y deja buenas riquezas para que cuando tus hijos, tú te vayas, tus hijos se queden bien parados en este mundo. Yo no creo que eso es lo que la Biblia diría a nosotros como padres. No nos dediquemos a acumular riquezas o a tener mucho dinero para vivir con todas las comunidades. No nos entreguemos a los compromisos materiales de esta vida que luego nos priven y nos estorben de cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado como sus hijos. No vamos a ser irresponsables ni vamos a cruzarnos de brazos como que si a Dios le toca traernos el pan a la mesa. No, vamos a salir a trabajar, pero no nos olvidemos cuál es la prioridad de nuestras vidas. Es más, ahí donde usted esté, allí busque compartir el evangelio con cualquier persona. Dios nos pone en toda clase de situaciones, en contacto con toda clase de gentes. Bueno, aprovechemos en cualquier momento y en cualquier lugar a compartir el evangelio, porque para eso nos ha dejado Dios en este mundo. ¿Sabía que una de las preguntas más comunes que los creyentes se hacen es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabía usted eso? Como que si Dios nos ha dejado así como vagos, como si Dios nos ha dejado, ¿verdad?, sin instrucción, como si Dios nos ha dejado ahí confundidos, o como si la voluntad de Dios fuese un secreto que hay que buscar, como cuando uno busca, cuando yo estaba chiquito jugábamos ese juego de que alguien escondía algo y todos lo buscábamos. Yo recuerdo que eran dulces, todos buscando por todos lados. Cuando estaban mis hijos chiquitos, eso jugábamos, yo escondía dulces por todos lados y jugábamos caliente, caliente, frío, frío. ¿Recuerda ese juego? Y andaban los niños cuando decíamos caliente, buscaban más ahí, y se iban por ahí y decíamos fríos, es que se estaban apartando donde estaba el dulce. Y parece que nosotros tenemos la idea de que la voluntad de Dios para mi vida, tengo que buscarla, ¿dónde estará? Dios guarde este Dios, ¿por qué la escondió? No, mis amados hermanos, la voluntad de Dios es este libro. Lo que Dios dice aquí que debemos de hacer, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra tarea es estar estudiando esto, estar leyéndolo para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En vez de preguntar, mejor entreguémonos a estudiar para entender bien cuál es la voluntad que ya Dios nos ha dicho. Termino con esto en un minuto. Leí la historia de cuando la compañía Apple, esta que fabrica esos teléfonos famosos y todos las tabletas de Apple, cuando todavía estaba su fundador con vida, Steve Jobs, se cuenta que hubo un tiempo en que la compañía Apple entró en un estado así como de estancamiento y estaba perdiendo un poquito de ventas y estaba preocupado el señor Steve Jobs, y él sabía que necesitaba más gente que tuviese visión, gente que tuviese carácter, gente que quisiera triunfar en los negocios, y él reconoció que el presidente de la Pepsi Cola era una de esas personas. Y la historia cuenta que el señor Steve Jobs viajó desde California y vino a Nueva York para entrevistar a este hombre, no para entrevistarlo, para tratar de convencerlo de que renunciara de la Pepsi Cola y se fuera a trabajar para Apple. Y cuando este hombre lo recibió en su oficina, fueron a comer, a cenar, y varias pláticas que tuvieron, el señor de la Pepsi Cola, no escribí el nombre, pero ahí estaba el nombre en el artículo, dice que le dijo: yo estoy bien aquí. Yo soy presidente de la Pepsi Cola, una compañía que hace mucho dinero, tengo un excelente salario, tengo un paquete salarial pero envidiable. Yo no necesito cambiar mi vida ni cambiar nada en mi vida. Y el señor Steve Jobs se propuso persuadirlo y presentarle bonita, ¿verdad?, el trabajo que le ofrecía y un montón de cosas. Y después de tanto insistir, el señor presidente ejecutivo de la Pepsi Cola le dijo: mire, si yo me fuera, que no quiero irme, porque ni me gusta California, usted me tendría que dar un paquete mejor que el que me dan aquí, y no creo que usted pueda hacer eso. Y así la plática, muy renuente el Señor. Pero el Señor Steve Jobs sabía que este hombre era un genio. Y él buscaba a una gente así. Y dice que siguió tratando y platicando y platicando y convenciéndolo. Y cuando ya no vio que no pudo, este hombre de la Pepsi Cola, él no quería mudarse ni quería cambiar de trabajo. Él estaba bien. Entonces el señor Steve Jobs le dijo así: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tus vidas, de tus años? ¿O quieres cambiar el mundo? Así le dijo. Y dice que esa frase le entró a este hombre hasta lo más dentro de sí. Se quedó con aquella frase que lo descongeló por completo. Steve Jobs se fue de regreso a California pensando que no había hecho nada. Pero aquel hombre se quedó con esa frase: ¿querés vivir el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar el mundo? Dice que una semana después él estaba llamando y diciendo: acepto su oferta. Y este presidente de la Pepsi Cola renunció y se fue a trabajar para Apple. Y la historia es que Apple se convirtió en una de las compañías más ganaderas. ¿Ganaderas se dice? No, ganaderas quiere decir de animales, ¿verdad? Una de las compañías más de ganancias, ustedes saben, ¿verdad? De todo el mundo hasta el día de hoy. Entonces, pongámonos a pensar en eso y traduzcámoslo a nuestra vida y digamos: es todo lo que yo quiero estar trabajando para ganar dinero, para comprar cosas terrenales, para tener buenas cosas. ¿Es eso todo lo que yo quiero en la vida? ¿Asegurarme una buena situación económica? ¿Es eso todo lo que yo quiero? ¿O queremos cambiar el mundo? Ese es el desafío de Dios. ¿Quieres vivir en este mundo y gozar de todo lo bueno que hay aquí? ¿Eso es todo? ¿O quisieras tú ser parte de un equipo que yo tengo que va a cambiar el mundo? Porque la Biblia dice que Dios un día va a destruir este mundo y Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Si usted y yo queremos vivir en ese nuevo cielo y nueva tierra, entonces vamos a comenzar a poner más atención al reino de Dios. Y vamos a comenzar a dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a la evangelización, más tiempo al amor verdadero, más tiempo a meditar en Dios, más tiempo a servir a Dios con nuestros talentos y dones. Y cada cosa que se nos pida hacer para Cristo, lo vamos a hacer bien hecho. Y vamos a demostrar que para nosotros pesa Cristo en nuestras vidas. No vamos a ser mediocres, no vamos a ser ligeros. No vamos a preferir las cosas del mundo, terrenales, por muy buenas que sean, por encima de las cosas de Dios. Vamos a cambiar el enfoque y vamos a comenzar a levantar nuestra cabeza cada vez más y mantenerla viendo las cosas que están en el cielo, que un día van a ser nuestras. Ese es el desafío que yo les traigo esta noche. Que el Señor les bendiga. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, al corazón y a la conciencia. Gracias por este pasaje tan especial. Gracias por la vida de Moisés. Gracias, Señor, por la reflexión. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces en dónde fallamos. Tú conoces en dónde necesitamos el poder tuyo. Padre, rendimos nuestras vidas a ti. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Sabemos que somos malos, que somos débiles, que somos, Señor, personas inconstantes, pero sabemos que tú puedes ayudarnos a cambiar eso. Y sabemos que en ti hay el poder para poder ser fieles siempre, verdaderamente consagrados, como muchos creyentes de la Biblia lo hicieron, como Moisés, por ejemplo. Ayúdanos, Señor, a convertir nuestra iglesia en una verdadera iglesia de Cristo. Ayúdanos a alumbrar la luz de tu evangelio ahí en nuestros trabajos, ahí entre la gente que no te conoce. Ayúdanos a cuidar nuestra santidad, nuestro comportamiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos.